Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Imponen condenas de hasta 7 años de prisión a 5 activistas por protesta pacífica en La Habana.
Pérdida de cultivos por reciente temporal empeora la escasez de alimentos, dicen campesinos pinareños.
El comunismo fracasó en Cuba y el pueblo ansía controlar su propio destino, dice Estados Unidos.
La inmigración a la economía centraron el primer debate entre Biden y Trump para las elecciones presidenciales.
Y el presidente de Bolivia niega acusaciones de confabulación para autogolpe.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al viernes 28 de junio de este año 2024. Y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Efraín García. En la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Opositores cubanos pasarán en prisión 5 y 7 años por manifestarse de forma pacífica en La Habana. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
5 opositores fueron condenados por el Tribunal Provincial Popular de La Habana el 20 de junio a penas de 5 a 7 años de prisión por el delito de propaganda contra el orden constitucional. Así lo dio a conocer la organización Prisoner Defender, encabezada por el abogado Javier Larrondo.
El derecho a la manifestación es un principio fundamental en que Cuba carece de este derecho, y la sentencia aplicada a estos 5 activistas de derechos humanos es otra muestra más de cómo las autoridades persiguen la expresión, la reunión y la manifestación.
La organización no gubernamental con sede en Madrid rememoró los hechos ocurridos en febrero de 2023, cuando los 5 activistas se reunieron en la vivienda de Josiel Guía Piloto en La Habana Vieja, quien es integrante de la organización independiente Partido Republicano.
5 ciudadanos cubanos, William Cepero García, Josiel Guía Piloto, Lázaro Romero Piloto, Alain Josvani Cruz Suescum y Jesús Alfredo Pérez Rivas, decidieron ejercer su derecho a la manifestación en La Habana Vieja. Integrados desde hace años en organizaciones que promueven los derechos humanos y la democracia, se reunieron en la vivienda de Josiel Guía Piloto para planificar una manifestación pacífica.
En el lugar, Guía Piloto pidió a su tío Lázaro Romero Piloto que le cosiera la boca en símbolo de protesta.
Esta acción fue grabada por William Cepero y subida a las redes sociales. Los gritos de consignas como Patria y Vida durante ese acto fueron una forma de expresar su descontento con el gobierno y llamar la atención sobre la falta de libertad de expresión. Posteriormente confeccionaron carteles con frases como Cuba ha estado fallido, Patria y Vida, etcétera, y salieron a la calle con estos carteles diciendo consignas en un esfuerzo por incitar a la reflexión y al debate nacional. La manifestación fue grabada y posteriormente difundida en redes sociales. Al día siguiente fueron detenidos por las autoridades y trasladados al órgano de investigación criminal, donde se les decretaron medidas cautelares sin tutela judicial y fueron sometidos a interrogatorios sin presencia alguna de abogados, donde solo reconocieron además su participación en la protesta, lo que no constituye un hecho delictivo.
Según Fiscalía, con esta manifestación, los activistas intentaron promover en el resto de la población el odio y la repulsa contra el sistema de gobierno socialista plasmado y aprobado en la Constitución de la República de Cuba. En el caso de William Cepero García, de 59 años, recibió 5 años de prisión, informó Prisoner Defender, como también Jesús Alfredo Pérez Rivas y Alain Josvani Cruz Suescun. Y en los casos de Josiel Guía Piloto y Lázaro Romero Piloto, ambos fueron sancionados a 7 años de privación de libertad. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y campesinos cubanos están expresando su preocupación por la afectación de más de 1,000 hectáreas de cultivos por lluvias persistentes en Pinar del Río. Los detalles en este informe de Tomás Cardoso.
Las hectáreas de cultivos afectadas en el occidente cubano por las intensas lluvias comprometerá aún más el acceso a los alimentos durante el verano. Y la visita del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel nada resolverá. aseguraron pinareños a Martín Noticias. Desde los palacios, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, destacó.
La situación es crítica porque, bueno, todos estos productos que ahora en estos momentos se están sacando del campo para tratar de rescatarlos, los que se pueden rescatar, los que no se ahogaron, en el sentido de que sabe que la vianda sufre mucho con las cantidades de agua, los que se salvaron van a durar un tiempecito nada más en alguna de las placitas, porque eso no da para todos los lugares, que muchos de estos productos que logran sacar del campo se va a perder, porque también la falta de combustible, la falta de electricidad para los frigoríficos, no hay transporte para poder trasladarlo a los diferentes puntos de venta. No logramos salir del bache por la mala administración, la mala manipulación que se hace de todas las cosas.
También en la capital pinareña, José Rolando Cázares, padre de tres menores, asegura que será muy duro alimentar a la familia durante el verano.
Va a estar caótico y solamente se va a encontrar, por ejemplo, en estas personas que son los cuentapropistas que se desplazan a otra provincia a comprar malanga, yuca, boniato. Eso es lo que trae a encarecer que suban los precios en estos productos.
Y sobre la visita que realizó el gobernante cubano este miércoles a las zonas afectadas, el campesino señaló.
Puede visitar las veces que desee, que esto no va a cambiar nada en la provincia de Pinar del Río, la situación de la hambruna que estamos viviendo aquí. Antes de la lluvia no había casi productos y los pocos que habían estaban súper caros. Ahora los pocos que una vez se van a poner más caros y más escasos.
Ortelio Rodríguez, subdelegado de la agricultura en Vuelta Abajo, citado por el diario Granma, precisó que los principales estragos se concentran en las viandas, unas 430 hectáreas, los granos con 368, además de otras 230 hectáreas de hortalizas. Y entre los cultivos más golpeados mencionó el boniato, la yuca y la calabaza. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La población cubana encara un nuevo ciclo de prolongados apagones con un déficit en el sistema eléctrico nacional que el jueves impactó durante las 24 horas del día, con una máxima afectación de 1.085 megavatios en el horario pico. Para hoy, la Unión Eléctrica prevé una afectación máxima de 1.060 megavatios de cumplirse ciertas condiciones. La termoeléctrica Guiteras fue desconectada ayer del Servicio Nacional luego de sufrir otra avería de caldera y se unió a la lista de centrales averiadas o en mantenimiento.
Y la activista cubana Rosa María Payá habló el jueves en Paraguay ante la Asamblea General de la OEA sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Payá afirmó en su discurso que la única salida de la crisis en Cuba es la salida de la dictadura. Además, dijo que los países de la OEA tienen que presionar a Cuba y a otras dictaduras para promover la democracia y la libertad en el continente.
El régimen cubano está involucrado en el envío de al menos 3.000 cubanos a la guerra de agresión rusa contra Ucrania. Apoyan y mantienen relaciones con organizaciones terroristas como Hamas y permiten bases de espionaje china. El régimen no solamente aplica el terrorismo de Estado todos los días contra sus ciudadanos, sino que patrocina el terrorismo internacional, poniendo en riesgo la seguridad de toda la región, como la demostró la presencia de buques de guerra y submarinos nucleares rusos en Cuba. Les pedimos que apoyen la realización de un plebiscito vinculante con estrictas precondiciones democráticas para apoyar el cambio de sistema en Cuba hacia la democracia. Es hora de que los estados de las Américas se unan contra los dictadores. Los invitamos a exigirle a las dictaduras que eliminen todas las formas de violencia política y a exigir la inmediata e incondicional liberación de todos los prisioneros y prisioneras políticos en todos los países de las Américas.
Rosa María Payá, de la Fundación para la Democracia Panamericana, habló en nombre de la coalición Democracia, Libertad, Justicia y Renovación Política.
En una audiencia de un subcomité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el subsecretario adjunto de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacob Stein, dijo que el comunismo fracasó en Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la audiencia ante el subcomité del Hemisferio Occidental en la Cámara de Representantes, el subsecretario Jacob Stein dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba se centra en el apoyo al pueblo cubano, incluidos sus derechos humanos y libertades fundamentales, su bienestar político y económico. Opinó que el comunismo fracasó en Cuba, que el pueblo cubano está ansioso por controlar su propio destino económico y que Estados Unidos cree que el dinámico sector privado cubano ofrece al ciudadano común y corriente la oportunidad de una vida mejor. Por su parte, el administrador adjunto para la Oficina de América Latina y el Caribe de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Greg Howell, destacó cómo su agencia ha ayudado a capacitar a cientos de periodistas cuyo trabajo en los principales medios internacionales ha contrarrestado la manipulación de la información por parte del régimen cubano, documentando las difíciles condiciones en la isla y resaltando las violaciones de derechos humanos por parte del gobierno. A preguntas de la congresista republicana María Elvira Salazar, que preside el subcomité, sobre la más reciente visita de otra delegación cubana al aeropuerto de Miami, Jacobstein reiteró que las visitas tienen como objetivo promover la seguridad de la aviación. Salazar le preguntó si la administración del presidente Biden estaba tratando de crear un escenario en el que puedan sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Any review of Cuba's status on the SST, should one happen?
Jacobstein contesta que cualquier revisión del estatus de Cuba en dicha lista, en caso de que ocurriera, se basaría en la ley y los criterios establecidos por el Congreso. Salazar también le preguntó sobre qué podía hacer Estados Unidos ante la llegada en febrero a Honduras de un grupo de 96 médicos cubanos que, según ella dijo, estaban esclavizados por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
We continue to urge countries considering...
Jacobstein contesta que Estados Unidos sigue instando a los países que estén considerando contratar a trabajadores cubanos a que mantengan los acuerdos transparentes y respeten los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos. Mientras tanto, el representante demócrata Joaquín Castro, miembro de alto rango del subcomité, opinó que hay que centrar las conversaciones en cómo trabajar pragmáticamente con los países de la región y que la retórica de la Guerra Fría solo ayuda a los líderes autoritarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua a seguir justificando su negación de los derechos económicos, políticos y sociales de sus pueblos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
12:11 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Vamos a conocer la previsión meteorológica para este fin de semana con nuestro meteorólogo Alfredo Finalé. Y Alfredo, además de las buenas tardes.
Buenas tardes,
estamos
Alfredo.
Estamos pendientes, sí, de esta posible tormenta tropical que se puede formar en el Caribe.
Sí, efectivamente, como tú lo dices, muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues estamos en plena temporada ciclónica y yo tengo un refrán muy, muy certero, y es el hecho de que en temporada ciclónica hay que estar informados y preparados. Y es que tenemos en el día de hoy tres áreas de disturbios que el Centro Nacional de Huracanes está observando. La primera está en el Mar Caribe Occidental, estuvo estimulando la formación de nublados y lluvias en la tarde del día de ayer en la mitad occidental de Cuba, donde se registraban las mayores precipitaciones. Topes de Collante en Santi Espíritu con 53.4 milímetros y el área de Nuevitas en Camagüey en la costa norte 54.0. Pero esta zona de bajas presiones se va a estar moviendo sobre Yucatán hacia el sector sur del Golfo de México y tiene hoy solo un 30% de potencial ciclónico. No creo que sea de mayor interés para Cuba que la lluvia que incluso en la tarde del día de hoy pueda estar dejando todavía en la mitad occidental. Pero en el Atlántico tenemos una fuerte onda tropical, se mueve al oeste, incluso por detrás de ella viene otra también, pero esta que está a mitad de camino entre Cabo Verde y el Arco de las Antillas Menores, tiene ya hasta un 90% de potencial ciclónico a medida que se acerque al Arco de las Antillas Menores y el Caribe. Por supuesto que es muy probable que en el final de la tarde del día de hoy o quizás mañana ya estemos hablando de una nueva tormenta tropical que estaría moviéndose durante el fin de semana sobre el Mar Caribe y habría que estar muy pendientes a su evolución. A esta hora los modelos de pronósticos disponibles la llevan un poco más al sur de Cuba, pero de todas maneras hay muchos días por delante y eso puede variar. Como siempre les digo, hay que estar informados, hay que estar pendientes a la evolución futura de este sistema que de formarse llevaría por nombre Beryl. Bueno, pues en el tiempo local, para hoy poco cambio en general. Se pronostica un día mayormente nublado, sobre todo en la tarde en el centro y occidente, con algunas lluvias y tormentas eléctricas. Máximas temperaturas para toda la isla hoy entre 32 a 35 grados, ligeramente superior incluso en algunos puntos del interior, y la noche con temperaturas entre 23 a 27 grados. El viento del este sureste en occidente de 10 a 25 kilómetros por hora, variables en el resto y del noreste en la costa norte oriental, y la luna transitando por su fase de cuarto menguante. Las máximas temperaturas de ayer estuvieron en Paso Real de San Diego, Pinar del Río, con 34.8 grados Celsius, al igual que Velasco en Holguín, con 34.8 también. Bueno, pues vamos a tener mar tranquila en todo el litoral norte, en el litoral sur de la región central de Cuba, desde Matanzas hasta Camagüey, y poco oleaje en el resto de los litorales. Para La Habana hoy, un 50% de potencial de lluvias, Santiago de Cuba solo un 30, Santiago de Cuba llegando a 34 grados, La Habana quedando en 32 grados. Recuerden, tenemos una fuerte onda tropical que avanza sobre el Atlántico, moviéndose al oeste y promete desarrollo ciclónico en las próximas horas. Hay que estar pendientes a su evolución. Muy buenas tardes para todos.
Muy buenas tardes, Alfredo. Buen fin de semana.
Son las 12 y 16 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. Los dos candidatos presidenciales estadounidenses, el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, se enfrentaron el jueves en su primer debate de cara a las elecciones el próximo mes de noviembre. El analista político de la Universidad de Michigan, Aaron Call, dijo que Biden necesitaba haber ganado el debate para ganar impulso y reducir los cuestionamientos sobre su edad. Los detalles a continuación con la agencia AFP.
Un tenso debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. El actual mandatario Joe Biden y su antecesor Donald Trump se enfrentaron el jueves en el primer cara a cara rumbo a las elecciones del 5 de noviembre. Trump se plantó con su característica seguridad y puso en aprietos a un Biden titubeante y con voz ronca que recurrió a los ataques personales contra su rival. El encuentro organizado por la cadena CNN se centró en migración e inflación, pero los candidatos no perdieron la oportunidad de atacarse sobre otros temas. El demócrata recordó que su oponente es un delincuente convicto, por ser declarado culpable en un caso de pagos ocultos a una exactriz porno, mientras que Trump atacó a Biden sobre su edad, aunque solo tiene 3 años menos. El republicano incluso lo desafió a someterse a un test cognitivo. Analistas coincidieron en que la capacidad de Biden de 81 años para asumir un nuevo mandato en la Casa Blanca acaparó la conversación. A Biden no le bastaba empatar, necesitaba un triunfo decisivo para ganar impulso y reducir los cuestionamientos sobre su edad. Pero hoy, su lenguaje no verbal y movimientos lentos van a incrementar la especulación sobre si tiene la edad o la fuerza para otro mandato. Trump describió a Biden como un hombre débil para ser presidente, asegurando que la invasión rusa de Ucrania no habría ocurrido si Estados Unidos tuviera un líder. El magnate también se mostró muy crítico con los miles de millones de dólares que Washington ha brindado a Kiev para hacer frente a Moscú, mientras que Biden acusó a Trump de mentir al afirmar que la migración irregular estaba provocando un aumento de la delincuencia, asegurando que no hay datos que respalden esa aseveración.
Estados Unidos emitió el jueves nuevas sanciones contra Irán en respuesta a la continua escalada nuclear. Así lo dijo el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken en un comunicado de prensa. Durante el último mes, Irán ha anunciado medidas para expandir aún más su programa nuclear de una manera que no tiene un propósito pacífico creíble, indicó Blinken. Agregó que Estados Unidos tiene comprometido a no permitir nunca que Irán obtenga un arma nuclear y está preparado para utilizar todos los elementos del poder nacional para garantizar ese resultado. 12:19, avanzamos en informaciones de América Latina. El presidente de Bolivia niega haber tenido vínculos con la reciente sublevación militar. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Bolivia, Luis Arce, negó el jueves que se confabuló para un autogolpe con el general Juan José Zúñiga, que lideró la sublevación militar el miércoles frente a la sede de gobierno, como afirmó el oficial al momento de su captura. Según el ex jefe militar, Arce le pidió el domingo preparar algo para levantar su popularidad y le dio su visto bueno para que sacara los blindados.
Él estaba desacatando, estaba incumpliendo órdenes que su capitán general le estaba dando. Entonces, ¿cómo podía hacer pues una instrucción o una planificación de un autogolpe?
Arce agregó que le resulta indignante que Zúñiga lo haya querido involucrar. Zúñiga comandó el asedio que por varias horas realizaron tropas y tanques a la sede presidencial. Finalmente las tropas se replegaron y el general fue destituido, luego detenido junto al comandante de la Armada, Juan Arnes. Además, han sido detenidos otros 15 militares en activo, en retiro y civiles por su presunta participación en el fallido golpe militar.
Los venezolanos podrían participar este domingo en un simulacro para las elecciones presidenciales. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
El organismo electoral venezolano, que a diferencia de otras elecciones expone información limitada, publicó en su página web la lista de los 1.174 centros de votación que estarán habilitados para el simulacro de los comicios presidenciales del 28 de julio y los electores podrán participar en cualquiera de ellos. El proceso está orientado a que los ciudadanos puedan familiarizarse con los comicios de acuerdo a diversas organizaciones de la sociedad civil como Voto Joven y la Red Electoral Ciudadana que han exhortado a participar. Aunque la oposición venezolana liderada por María Corina Machado no está convocando a participar en el simulacro, y estará monitoreando todos los procesos técnicos, como expuso la dirigente política de Yalitza Aray.
No estamos haciendo ninguna convocatoria, pero sí vamos a estar para observar y para verificar que técnicamente allí se cumpla con precisamente lo que establece la normativa.
El dirigente opositor, Carlos Valero, considera que el gobierno trata de tomar el simulacro como una especie de prueba para su maquinaria.
Creo que se van a llevar una sorpresa mayúscula. Ellos se den cuenta que el 1 por 10 y el 1 por 20 son personas que ellos van a llevar a votar la mayoría para que terminen reafirmando el cambio.
Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, anunció que el material para el simulacro fue distribuido en cada uno de los municipios del país el 20 de junio. La oposición venezolana, con poca o nula posibilidad de hacer campaña en medios tradicionales, ha denunciado una ola de persecución y ventajismo electoral del gobierno que ha hecho uso de recursos del Estado para promover la candidatura del presidente Nicolás Maduro, que busca su tercer mandato. Se espera que este sábado llegue al país un equipo de expertos del Centro Carter que confirmó el despliegue de una misión técnica, aunque con alcance limitado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en Colombia, las autoridades anunciaron la captura del jefe en Bogotá de la banda criminal transnacional Tren de Aragua durante un operativo en la localidad del este del país, donde huyó tras varias redadas policiales en la capital. Se trata de Salomón Fernández Torres, quien obedecía las órdenes del máximo cabecilla de esa organización criminal, conocido como el Niño Guerrero, según la policía colombiana.
Las autoridades dijeron que Fernández Torres, alias el Salomón, tenía su cargo desde tráfico de drogas y extorsiones hasta homicidios y secuestros. El individuo huyó el pasado 30 de mayo de Bogotá tras una redada de la policía en la que fueron detenidas 27 personas del Tren de Aragua.
Nos vamos hasta Argentina. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas con el que el presidente Javier Milei pretende iniciar una ambiciosa desregulación de la economía del país. Los detalles con la agencia AFP.
Triunfo legislativo para el presidente de Argentina, Javier Milei. El Congreso aprobó la madrugada del viernes su paquete de reformas económicas llamado Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La Cámara de Diputados debatió desde el mediodía las modificaciones que introdujo el Senado y finalmente dio luz verde al texto por 148 votos a 107, incluyendo esos cambios. No obstante, mantuvo la versión original del paquete de reformas fiscales, que incluye la restitución del impuesto a las ganancias que alcanza a los salarios. De esta manera, Milei obtiene facultades legislativas por un año, incentivos a las grandes inversiones, una flexibilización de la legislación laboral y la autorización para privatizar una decena de empresas públicas, entre otros puntos. Las inmediaciones del Congreso fueron valladas en prevención de protestas e incidentes, como los que ocurrieron durante el debate en el Senado hace dos semanas, aunque esta vez no hubo manifestaciones numerosas frente al recinto. El proyecto original de Milei contenía más de 600 artículos, pero tras un fracaso de su tratamiento en febrero, se redujo a 238, que además fueron modificados en el Senado. Para lograr la aprobación, el gobierno retiró de la lista de empresas a privatizar Aerolíneas Argentinas, El Correo y Radio y Televisión Argentina. Con una economía en recesión y la inflación en 280% anual a mayo, el país sudamericano sufrió un derrumbe del 5,1% del Producto Interno Bruto en el primer trimestre de este año y tiene a más de la mitad de su población en la pobreza.
Pasamos a El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele mantiene altos índices de aprobación por logros en materia de seguridad. Revela una encuesta que también señala los temores de ciudadanos a represalias si expresan críticas al gobierno. Desde El Salvador, reporta Neri Mabel Reyes.
La gestión del quinto año de gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, recibió una calificación de 8.28 sobre 10, según la encuesta del Instituto de Investigación de la Opinión Pública, UDOP, de la Universidad Centroamericana, y el vicerrector académico, Omar Serrano, dice que según el sondeo, la percepción de los ciudadanos es casi unánime cuando destacan como principal logro del actual gobierno el mejoramiento de la seguridad en el país.
83.5% creen que el principal logro de este gobierno es la seguridad, 85.1% creen que el régimen de excepción ha ayudado a controlar la delincuencia y 96.8% creen que la delincuencia ha disminuido.
En contraposición sobre los casos que organizaciones de derechos humanos han documentado y denunciado acerca de detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción, la encuesta reflejó que 99 de cada 100 salvadoreños considera que ha sido una herramienta que ha ayudado a disminuir la violencia en el país. La encuesta también refleja áreas grises de los 5 años del gobierno de Bukele, y es que según el vicerrector Serrano, la población tiene temor a represalias por expresar sus críticas contra el gobierno.
65.2% de la población cree que es algo o muy probable que una persona o una institución pueda sufrir consecuencias negativas por expresarse de forma crítica sobre el gobierno o sobre el mismo presidente.
Según el sondeo, 85.1% de la población considera que la imagen del presidente Bukele en el último año de su primer periodo ha mejorado. 17% dijo que se mantiene igual y un 15% aseguró que empeoró, atribuyendo el hecho a la exclusión de algunos sectores, la falta de apertura para aceptar críticas y lo que consideran han sido demostraciones de prepotencia para gobernar. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Son las 12 y 27 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias internacionales. Los iraníes acuden hoy a las urnas en elecciones. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Los iraníes eligen a su próximo presidente. Cerca de 61 millones de personas están llamadas a votar el viernes en unas elecciones sin un claro favorito. Siguiendo la tradición, el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, el cargo más importante en la estructura política y religiosa del país, fue uno de los primeros en votar. Los comicios tuvieron que organizarse precipitadamente tras la muerte del presidente Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero el 19 de mayo. El único candidato reformista es Masoud Pezeshkian, apoyado por los expresidentes Mohammad Khatami y Hassan Rouhani. Los dos aspirantes conservadores mejor posicionados son Mohammad Bakar Khalibaf, presidente del Parlamento, y Saeed Jalili, quien participó en las negociaciones internacionales sobre el programa nuclear iraní y es hostil a un acercamiento con Occidente. El cuarto aspirante es Mustafa Pour Mohammadi, exministro del Interior y de Justicia. Los resultados oficiales se esperan el domingo, pero el sábado serán públicas las primeras estimaciones. Si ninguno de los candidatos logra más de la mitad de los votos, se celebrará una segunda vuelta el 5 de julio, algo que solo ocurrió una vez desde que se fundó la República Islámica.
Y mientras expertos están pidiendo a Irán liberar a la Nobel de la Paz, Narge Mohammadi, y a otras defensoras encarceladas, los detalles con Radio ONU.
Y un grupo de expertos independientes ha pedido a Irán poner en libertad e inmediata e incondicional a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, Narge Mohammadi, y a todas las defensoras que permanecen encarceladas. Estamos alarmados por los procedimientos injustos y las largas condenas impuestas a Mohammadi, directamente relacionadas con el ejercicio pacífico de sus derechos a la libertad de expresión y reunión en la búsqueda de la igualdad de género en Irán, han manifestado los relatores. Es necesario poner fin a las acusaciones indebidamente encubiertas en el marco de la seguridad nacional o de la propaganda contra el Estado con el fin de silenciar las voces críticas. Narges Mohammadi cumple múltiples condenas que suman más de 13 años de prisión. Además, los expertos critican el clima de discriminación y miedo en el que viven las defensoras de los derechos humanos en Irán. La discriminación y la violencia extremas contra las mujeres y las niñas son inaceptables, afirman los relatores.
De esta forma hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Seguiremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín.